Al Límite, con Fernando Soria.
Amigas y amigos oyentes, buenos deportivos días en Radio Marca, en Al Límite, donde vamos a hablar de deporte, vamos a tocar deporte profesional, vamos a hablar sobre todo de deporte relacionado con la salud, y lo vamos a abordar con la compañía de una serie de colaboradores habituales y con unos temas que en un instante nos va a adelantar nuestra compañera coordinadora y productora Irene Jiménez. Pero antes me van a permitir un par de notas. La primera referida a un gran personaje del deporte de nuestro país, Juan de Dios Román, que lo ha sido todo como entrenador en el mundo del balonmano. Lo ha ganado prácticamente todo con el Atlético de Madrid de balonmano y luego con la selección española, también con el equipo de Ciudad Real. Ha sido profesor del INEF y ha sido también tertuliano durante una etapa de nuestra tertulia al límite dominical de aquí de Radio Marca. Premio Nacional del Deporte de esta edición. Podría haber llegado antes, pero lo importante es que le ha llegado y que es tremendamente merecido. Por tanto, felicidades para Juan de Dios Román. Y mañana en nuestra tertulia límite vamos a intentar conectar con él para felicitarle en vivo y en directo. Y el segundo apunte, el de siempre, el habitual, que hay que moverse, que hay que hacer, que practicar un poquito de deporte, al menos hacer ejercicio, andar, lo que digo, el movimiento, porque el movimiento es salud y la salud al final redunda en algo tan importante como es la calidad de vida. Vivamos muchos años, pero vivámoslos con salud, con calidad de vida, en definitiva, disfrutándolos. Y ahora sí, Irene Jiménez, ¿qué tal? Buenos días y cuéntanos los temas al límite para hoy sábado.
Buenos días. Como es habitual, comenzaremos con el fútbol con el profesor López Nombela, Pedro Calvo y José Vicente Delfa. Gerardo Cebrián repasará las citas atléticas del fin de semana y José Sánchez Mejías nos contará las novedades de la Vuelta Ciclista a España. La Fundación Barcelona Olímpica inaugura la temporada con nuevas exposiciones y actividades. El Grupo IGOI de la Universidad de Castilla-La Mancha organiza 3 cursos universitarios sobre gestión deportiva. Según un estudio de la Comunidad de Madrid, los alumnos de colegios públicos acuden andando a clase más que los de los privados. Carlos Capitán, de Santa Gadea Sport, nos contará los secretos para volver al gimnasio después de las vacaciones. Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid explicarán la importancia de las campañas de sensibilización sobre los hábitos posturales en los colegios. Y la doctora Ana María Jara Marcos nos hablará de medicina regenerativa.
Hola, soy Iker Casillas y desde aquí quiero mandar un mensaje para que la gente pues, se fije en el deporte, en el fútbol, en el baloncesto, lo que sea, y que intente olvidar otras cosas.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Y con Iker Casillas, que sigue pues ampliando su leyenda de gran futbolista, de tremendo deportista en Portugal, en el Oporto, pues vamos a comenzar nuestra mini tertulia de cada sábado dedicada al fútbol y preferentemente cuando hay jornada de liga, la liga de primera división. Profesor López Nombela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pedro Calvo, buenos días.
Muy buenos días.
Y José Vicente Delfa, alias JV, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Pues mira, si os parece, vamos a hablar mañana de la selección española en la tertulia del domingo y hoy nos centramos principalmente en la liga que vuelve. ¿Os parece bien?
Sí, sí.
Perfecto.
Bueno, pues venga. Y hoy un primer partido, hoy sábado a la 1:00 p.m, Atlético de Madrid-Eibar. En teoría debería ser un partido pues no complicado para el Atlético de Madrid, que es uno de los equipos que lucha al menos inicialmente por el título de liga, y el Eibar pues esta temporada no ha comenzado demasiado bien, aunque tampoco mal, tiene 3 puntos. Sin embargo, en esta ocasión la diferencia es tan solo un punto entre el Atlético de Madrid y el Eibar, y el Atleti se encuentra con tan solo 3 jornadas a 5 de la cabeza, que la comparten Barcelona y Real Madrid. Yo diría, por increíble que parezca, que es casi una final para el Atlético de Madrid. Si pierde y ganan Real Madrid o Barcelona, se quedaría a 8 puntos. Hombre, que queda mucha liga, de acuerdo, pero ya 8 puntos, ¿qué quieren ustedes que les diga? A ver, profe.
Que 8 puntos son muchos puntos, pero yo no creo eso. Yo sigo creyendo en el Atleti. Yo sigo creyendo que El tema
usted
de...
es como la zorra y la suba, ¿no?
No, yo sigo creyendo porque es imposible con la plantilla que ha confeccionado este hombre, y luego como lo monte ya o arme un equipo ya es diferente, pero con eso es imposible que se tenga que caer y dejar una ventaja de esas, ¿no? No sé.
A ver, Pedro, ¿minifinal para el Atlético de Madrid de Simeone o no?
Yo creo que sí, tienes toda la razón, porque estar ya, si empata o pierde a 7-8 puntos de la cabeza, cuando hemos visto estos últimos años que en la Liga, tanto Madrid como Barcelona, se dejan muy pocos puntos, yo creo que es una mini final. Entonces, bueno, esperemos que Saúl, que viene de la selección muy fuerte,
tire del carro
y el resto de los componentes, y como bien dice el profe, de esa buena plantilla que ha hecho, el entrenador ya de una vez por todas se decida a ponerla, porque están jugando siempre los mismos. Menos mal que Savic se ha lesionado con su selección. Uh-huh. No es que quiera que le pase nada a él, pero por lo menos no juega. Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que sí que es una final y que tiene que afrontarlo como tal y ir a por el partido desde el minuto uno, porque si Madrid y Barcelona ganan y ellos no solamente puntúan de uno o pierden, lo van a tener ya bastante complicado y estamos en el mes de septiembre.
JV.
Hay que esperar que el Atlético de Madrid funcione con muy pocos jugadores, porque al final tiene varias bajas, también para el lateral derecho de Arias, que se ha lesionado para un tiempo relativamente largo, un mes o mes y medio, y bueno, también sin Savic, sin Kalinic, y luego con jugadores a lo mejor tienen todavía no en su mejor forma, como el caso con el propio Griezmann. No vimos una buena imagen del Atlético de Madrid ante el Rayo, pero bueno, el Eibar también tiene bajas, Orellana y algún otro más, y no ha empezado la campaña demasiado bien. Tiene que ganar como sea el Atlético de Madrid, pero vamos, tendrá que espabilar bastante, porque lo visto hasta ahora, no, salvo la media hora inicial del día de Valencia, no ha sido demasiado satisfactorio.
Y la cuarta jornada de Liga ha llegado con fuerza, al menos este sábado, porque si el Atlético de Madrid va a jugar a la 1:00 p.m, a las 4:15, con un nuevo estadio de Atocha remozado en San Sebastián, sin pista de atletismo, con el público más cerca del campo y, por tanto, animando más a sus jugadores, el equipo donostiarra va a recibir al Fútbol Club Barcelona colíder con el Real Madrid. Partidazo, ¿no, por fe?
Hombre, ya lo creo. Y además, no sé cómo estará, pero yo la entiendo que la Real está en condiciones.
A ver, Pedro, que el profe está parco en palabras,
sí, bueno,
del Barça. No le gusta
sí,
mucho.
No, Pedro me ataca, pues yo voy a esperar a que hable.
No, yo a usted no le ataco, profe. Que quede claro, ¿eh? Yo no le ataco.
Habla, Pedro.
Que la Real, hombre, es un campo que al Barça no se le ha dado muy bien últimamente. Es un campo en el que se le ponen las cosas muy difíciles. Y la Real, pues bueno, es un equipo que juega bien. El último partido, es verdad que con el Eibar tuvo un desliz en el último minuto, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido complicado y como dices tú, la gente va a estar más cerca, aunque yo sigo diciendo que la gente no mete los goles, pero sí,
sopla.
Sí, pero sí,
sopla,
es verdad que
fuera sus, claro.
Desde luego todos los jugadores dicen, de todos los equipos, que ellos prefieren tener a su público
encima,
presionando
encima,
al contrario.
No, está claro.
Es otro terreno de juego que estrena ante el Barça, como pasó con el Valladolid, césped, pero yo creo que estará en mejor condiciones, por lo visto en las imágenes que hemos observado antes del partido, parece que está muy bien cuidado el terreno de juego de San Sebastián. Luego Garitano, con el Leganés, no es que le complicara para perder los partidos, pero sí sabía cómo frenar al Barça y hacía los partidos de marcador corto y además muy al final. Lo que pasa es que el Barça tiene a Messi descansando todo este tiempo, así que a partir de ahí, luego el equipo pues poco a poco irá creciendo. Va a ser un partido muy muy bonito y a ver cómo abre el Barcelona esa buena manera de defender que siempre sabe hacer Garitano ante el equipo catalán.
Bueno, y a las 9:45 de la noche, el otro favorito para la Liga, el Real Madrid, va al estadio de San Mamés a enfrentarse al Athletic de Bilbao. Pues vaya lo que nos espera también.
Tampoco le coge al Athletic Bilbao muy muy en forma. El Madrid creo que si no han perdido fuerza los jugadores que han jugado ahora el torneo este con la selección, creo que está todo hecho. Lo que entiendo. Uh-huh. Y ahí sobra uno de los que ha jugado, o Isco, o a lo mejor el
Ceballos.
No, Ceballos es que hay que dejarle también trabajar un poco, si es que no le se le ha puesto. Si cuando ese futbolista se descubre lo que es, que lo sabe, pero es muy prudente.
Yo no digo porque hay que quitarle, que me parece un jugador fantástico. Lo que pasa es que no caben todos.
Sí, claro,
hay que meter a Bale, hay que meter a Benzema.
Claro. Es que eso suena ahora mismo lo que está
profe,
mandando.
¿Qué le está pareciendo el Atleti Bilbao con su nuevo entrenador?
Al final se hará con él el entrenador.
Sí.
Ya lo verás.
Bueno, Pedro, ¿quién se va a hacer con este partido?
Pues yo creo que el Madrid, ¿eh? El Madrid está muy bien, jugando muy bien y está en un posicionamiento bueno a nivel de enfrentar los partidos. El Athletic está empezando, como bien dice, y el entrenador, además, el entrenador nuevo, que es un entrenador que además le gusta el buen juego. De por momento eso, no ha dado con la tecla para...
Por eso te digo que se hará con él.
Yo también entiendo que aunque es un campo que tampoco se le da muy bien al Madrid últimamente, pero yo también entiendo que si el Madrid juega en la línea que ha jugado los últimos partidos, se llevará el gato al agua.
Sí, si no concede mucho, porque puede ser un partido parecido al de Girona. Lo que pasa que en Girona al final los penaltis y la falta de fuerza del equipo catalán dejaron todo claro. Pero el Athletic Bilbao es un equipo muy guerrero, jóvenes que batallan mucho. También el entrenador sabe manejar los partidos ante el Real Madrid. Y bueno, lo que pasa que el Real Madrid viene con los jugadores de la selección lanzados, y los que no están en la española y están en otras también vienen con buen ánimo. Así que vamos a ver también qué once elige Lopetegui y si da opción a alguno de los no habituales. Pero bueno, siempre será un partido seguro muy, muy interesante para ver.
Bueno, y entre el Barcelona y el Real Madrid, otro partido que lo he dejado acaso hecho para el final, a las 6:30 de la tarde, Valencia-Betis, dos equipos necesitados, ya que el Valencia lleva únicamente 2 puntos esta temporada, es el cuarto equipo por presupuesto y sin embargo detrás de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid por encima del Sevilla, y sin embargo no ha ganado todavía ningún partido pese a que ha reforzado la plantilla. Y un Real Betis Balompié que también se ha reforzado bastante, que terminó el año pasado a un nivel extraordinario, incluso con posibilidades de haber alcanzado la Champions en algún momento y consiguió la Europa League con facilidad. Pero este Betis de momento tiene únicamente 4 puntos y su afición esperaba un poquito más, aunque los equipos normalmente de Quique Setién empiezan de menos a más y van cogiendo el ritmo. ¿Podemos hablar, profe, de un partido de dos equipos necesitados que tienen que ir a puntuar sí o sí?
No, el subidón que le pegó el otro día el partido contra el Sevilla al Betis, esto lo deja ahora mismo muy, muy animados, pero han tenido una semana por el medio y eso también hace. Y el Valencia es que apuntaba manera de estar arriba con todos. Y también se ha caído. Y bueno, se ha caído porque se enfrentó con el Atlético, ya eso ya le empezó a restar. Pero no, yo creo que será un buen partido y para mí que el Valencia tiene que salir adelante.
Uh-huh. Sí, sí es verdad que el Valencia generó unas expectativas muy altas, claro. y bueno, pues no... también es verdad que ha jugado 2 partidos fuera, pero bueno, no esas expectativas que generó de momento no las está demostrando. Y el Betis, como tú bien decías antes, pues es un equipo que normalmente suele ir de menos a más, es un equipo que juega muy bien, intenta siempre hacer un juego, un ataque posicional y juego muy combinativo. Y entonces yo creo que son dos equipos totalmente diferentes. Va a ser un equipo que aunque juegue en casa no va a arriesgar, porque es un equipo que le gusta jugar mucho en contraataque o transición, y el otro va a intentar tener la pelota. Entonces yo creo que podemos ver un buen partido, y si el Valencia espabila, puede ser un partido emocionante.
Pues a ver si es verdad que levante ya la
cabeza.
No, claro, pero es un partido muy interesante por esto que dice Pedro, dos equipos que pueden encajar bien, uno en lo que pretende, el otro en lo que va a intentar hacer cuando tenga fallos, tanto Valencia en las contras como Betis en el manejo de balón, y luego pues falta ver un gran partido de ambos en este inicio de competición liguera. Lo que ocurre es que el Valencia luego ya llega, como todo el resto de equipos, Atlético, Barcelona, Real Madrid, la Liga de Campeones la semana que viene la Juve, y vamos a ver también cómo maneja ese registro de dos competiciones con la plantilla que tiene. Pero vamos, a priori es un partido de un marcador muy incierto, pero sí que los dos son de esos equipos que estamos esperando que den ese salto para estar ahí muy cerca de los que están más arriba, y también tienen en esta ocasión, igual que el Atlético de Madrid, pues prácticamente una final para ese intento nada más empezar el campeonato.
Veremos a ver lo que dice Rodrigo, que está muy bien,
Qué bien jugado el otro día. Qué bien jugado.
Vamos a ver. Fenómeno.
Bueno, vamos a esperar acontecimiento y vamos a oírlo todo aquí en Radio Marca, en Marcador, con Edu García y todo el equipo de corresponsales de la Radio del Deporte. Mañana domingo también habrá otros partidos, pero no son de tanto interés. Y ya antes de finalizar, pues simplemente pues me gustaría hacerle una pregunta a Pedro Calvo. Mañana domingo, Pedro, a las 8 de la tarde, en el nuevo estadio de los Cármenes, mi equipo, el Granada, contra tu equipo, el Rayo Majadahonda. Sí. ¿Cómo lo ves? A ver.
Pues hace una semana te diría que lo veía muy difícil, pero con la semana que llevamos te puedo decir que lo tenéis complicado, ¿eh?
¿Sí?
sí, te puedo decir que lo tenéis complicado porque el equipo nuestro está en una línea ascendente, jugando muy bien y sobre todo cogiendo mucha confianza. Entonces, el ganar en Las Palmas este jueves para nosotros ha sido muy importante. Entonces, uh-huh. Y venir a ganar al Lugo también, ¿no? Entonces, bueno, llevamos 3 partidos seguidos ganando, con el de Copa, quiero decir. Uh-huh. Y bueno, y yo vi el otro día Granada en Extremadura, y bueno, es un buen equipo, pero como todos los equipos, tiene sus debilidades que intentaremos aprovechar.
Muy bien.
Pero pues, sin duda es un partido difícil.
Bueno, un partido difícil yo espero para los dos, y como se suele decir, que gane el mejor. Y eso si es. El mejor es el Granada, pues bueno, para mí fenomenal.
Pues le felicitaremos.
Claro que sí. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo y hasta mañana.
Bueno, pues que gane el Granada.
Que gane el mejor. Venga, hasta mañana, Tertulio, un abrazo. En un instante nos vamos a Barcelona.
Un abrazo.
Pero antes tenemos una pregunta a los oyentes que ha preparado Irene Jiménez. Venga, Víctor, adelante.
David Ayala de Logroño pregunta: ¿qué grupos musculares fortalecemos con las máquinas Wave? Responde el especialista en fitness, Carlos Bernardos.
Principalmente es una máquina de actividad cardiovascular, entonces lo primero que haces es mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Por otro lado, al tener un movimiento muy similar al que puedes hacer cuando estás patinando, que es una impulsión de la pierna desde fuera hacia adentro, hay un trabajo muy importante de toda la zona glútea. Entonces es una actividad que a las mujeres les gusta mucho, notan mucho trabajo en esa zona y tanifican toda esa zona, que siempre suele ser un poquito más conflictiva, toda la zona glútea, todos los extensores de cadera.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Y efectivamente nos vamos a ir ahora desde el estudio de Madrid hasta Barcelona, sede de la Fundación Barcelona Olímpica, donde creo que tenemos comunicación telefónica con Bañelis Villar. Bañelis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es el responsable de actividades de la Fundación Barcelona Olímpica y vamos a hablar de la nueva temporada deportiva, que es también de actividades, porque a través del Museo Olímpico pues comienzan una serie de exposiciones, publicaciones, visitas escolares, el año que viene una nueva edición en esta temporada, claro, del Festival de Cine del que hablamos cada año aquí en Al Límite, en Radio Marca. Y es que yo diría que Barcelona 92 sigue todavía muy vivo en el espíritu de los barceloneses, ¿no?
Sí, claro. Barcelona 92 fue un evento muy importante a nivel de ciudad. Cambió bastante su imagen, digamos, y aún perdura un poco, ¿no? El año pasado celebramos 25 años, pero aún seguimos recordándolo un poco.
Efectivamente, y con una serie de actividades. De todas las actividades, aparte del festival, ¿qué se puede destacar?
Mira, pues últimamente estamos trabajando mucho temas de accesibilidad. Accesibilidad no tanto física, sino también psíquica y demás. Y en esta línea, pues una novedad del Departamento de Actividades,
sí,
dirigida a escuelas, es un taller sobre qué es la discapacidad, qué deportes están orientados a colectivos con discapacidad, que son los Juegos Paralímpicos, uh-huh, y demás. Y todo esto con una vertiente bastante práctica. Estamos implementando justo ahora en este curso.
Una fundación que tiene ese museo olímpico extraordinario y que tiene una sede también en un sitio, yo diría, emblemático de Barcelona, en la montaña del Tibidabo, ¿no?
En la montaña, la de Montjuïc.
En Montjuïc.
Es donde está el estadio.
Sí.
El estadio olímpico y toda la anilla olímpica, el Palau Sant Jordi y todas esas
zonas.
Es donde fue el sitio principal donde se celebraron los juegos. Y la fundación que tiene su sede en esta instalación, museo, está a unos 50 metros del estadio, justo en una montaña. Es un jardín inmenso.
Bien, y vamos a suponer que nos están escuchando ahora en toda España, que hay algún oyente que dice, pues cuando vaya la próxima vez a Barcelona quiero visitar el Museo Olímpico. ¿Qué podemos ver en ese museo?
Pues el museo trata varios temas, desde la historia del olimpismo, empezando por lo que son los Juegos Olímpicos en la antigüedad, antigua Grecia y demás, hasta los más recientes, haciendo especial hincapié en Barcelona 92, claro. También vemos un amplio abanico de toda la práctica deportiva, no solo deportes olímpicos, sino también no olímpicos, es decir, deportes que no se ven en unos Juegos Olímpicos, pero que son practicados ya sea a nivel local como a nivel internacional.
¿De las nuevas exposiciones que habrá esta temporada podemos destacar alguna o algunas?
Sí, mira, en breve... La semana que viene empieza el montaje de una exposición sobre un club centenario de la ciudad, en una línea que estamos trabajando también, que es poner de relieve la existencia de clubes deportivos en la ciudad ya desde finales del siglo XIX y principios del XX. Dedicamos exposiciones a clubes que comparten un hecho, bueno, dos en este caso, ¿no?, que son de Barcelona y tienen más de 100 años. Hicimos una sobre el Real Club de Polo, y ahora haremos una sobre el Club Natació Barcelona. Es uno de los primeros clubs a nivel estatal que fueron hechos para practicar este deporte, el deporte de la natación.
Continuamente visita de colegios, y también se continúa con la actividad editorial, publicaciones.
Sí, sí, sí. De hecho, una de las próximas novedades, en muy pocas semanas, a mediados de octubre se presenta, hay un aula de historia, que lo llamamos, que son cuadernillos con un tema, son monográficos, y en este caso hablaremos de México 68, que este año se celebran 50 años de aquellos Juegos Olímpicos. Entonces, lo más reciente, lo próximo que saldrá.
Pues una publicación extraordinaria y un museo olímpico que de verdad que merece la pena visitar. Cuando cualquiera de ustedes, amigas, amigos oyentes, pues vayan a Barcelona, y que perpetúa pues la memoria de ese acontecimiento tan importante, que ojo, que no solo cambió Barcelona 92 la ciudad de Barcelona y sus infraestructuras, sino que cambió también el deporte en España. A partir de ahí dimos un salto importante, ¿verdad?
Sí, sí, exacto. Aparte de que, aunque lleve el nombre de Barcelona 92, digamos, lo que es los Juegos, hubo varias sedes. Hubo sedes a nivel de toda España, no solo aquí.
Pues felicidades al Museo Olímpico por esta nueva temporada. Y lo dicho, que cuando vayan a Barcelona no dejen de visitarlo. Vanellis Villar, responsable de actividades, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Un saludo, buenos días.
Buenos días, hasta luego.
¿Y tiempo ahora para qué? Pues para algo tan importante como el atletismo. Don Gerardo Cebrián, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Recuerdo yo el atletismo, la última jornada en la que estuve allí en el Estadio Olímpico, casi a ras del terreno de juego, con el señor Carl Lewis, que corría ese día el relevo 4% de Estados Unidos, que conseguía la medalla de oro también. Desde luego fueron unos Juegos Olímpicos inolvidables, porque España en atletismo nunca consiguió tantas medallas, ¿verdad?
Bueno, cuatro maravillosas medallas. La verdad es que dos de oro con Dani Plaza, con Fermín Gacho, la histórica plata de Peñalver en decatlón, o el inesperado bronce, ¿no?, de Javier García Chico en Pértiga, derrotando al mismísimo Sergei Busca, ¿no? Yo también estaba allí, un poquito más arriba en la tribuna de prensa.
Claro, tú eres los importantes. Y yo, como iba de espectador, pues estaba abajo. Eso sí, te aseguro que veía a los atletas, vamos, a un palmo de distancia. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar a hablar de la actualidad. y que pasa de nuevo por Málaga y por ese Mundial de Veteranos del que hablabas la semana anterior y que finaliza mañana domingo, ¿no?
Sí, finaliza el domingo y, bueno, ya lo comentamos, cerca de 8.500 participantes, más de 1.000 españoles. España ayer viernes acabó en el primer puesto del medallero.
Anda,
con ya más, con ya más de 200 medallas por delante de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, que son los países que continúan en la clasificación. Y bueno, pues restan dos jornadas, la de hoy y la de mañana domingo, completo éxito porque, bueno, pues aparte del ambientazo que la ciudad, pues también ha dejado unos grandes dividendos, ¿no? Por el retorno económico, sobre todo, claro, 8.000 participantes que van con sus familias en la mayoría de los casos, pues son muchas pernoctaciones durante 15 días y bueno, pues eso también es bueno para el municipio, claro.
Una curiosidad de aficionado a tu deporte, que me encanta el atletismo. El hecho de que consigamos en veteranos tantas medallas y de momento estemos encabezando el medallero, ¿es porque somos locales y participa más gente nuestra o porque nuestros atletas, cuando se retiran de la alta competición, se siguen cuidando más que los atletas de otros países?
No, en realidad no es por la segunda razón, porque la mayoría de los atletas que se van retirando luego no se apuntan a la categoría de veteranos, son muy pocos. De hecho, de los 1.200 participantes que tiene España, el 90% son auténticos desconocidos. Quiero decir que no han pasado por el atletismo de la categoría absoluta. España es una potencia en veteranos. De hecho, cuando vamos a competir fuera de España en campeonatos de Europa o del mundo, acabamos siempre entre las cuatro primeras posiciones, pero aquí, obviamente, al ser en casa y con tanta participación española, pues nos posiciona en el primer puesto del medallero. Digamos que es una mezcla de ambas cosas.
Muy bien, pues vamos a hablar ahora, si te parece, de la Copa de Europa de Clubes Sub-20, que se celebra en Castellón con presencia del club español, como no, Playas del Castellón, o de Castellón.
Claro, pues mira, pasamos de un extremo a otro, ¿no?
Sí.
De la categoría máster, veteranos, a la categoría sub-20, ¿no? La conocida toda la vida como la categoría junior, ¿no? El Playa se ha lanzado a organizar esta competición. Ha sido campeón de Europa ya en tres ocasiones en categoría masculina, la última en el 2015. La mejor clasificación en mujeres fue un cuarto puesto y lo que aspiran es volver a ganar. Tiene un equipazo el Playas, es el mejor equipo de España en su conjunto, no solo en la categoría esta sub-20, también son campeones de España en sub-16, sub-14, es el equipo campeón de España absoluto. La verdad es que es un club que, amparado por la Diputación Provincial de Castellón, pues bueno, pues lo ha llevado a lo más alto no de España, sino del atletismo continental. Jornada de mañana y tarde y, bueno, pues muchas esperanzas con el equipo, sobre todo masculino, de que obtenga otra nueva victoria, el cuarto título de campeón de Europa.
Y vamos a finalizar con dos pruebas en ruta, una de ellas en Reynosa y la otra en Valladolid.
Sí, las dos son el sábado. En Reynosa es una milla, es de carácter nocturno. Buena participación, sobre todo de atletas cántabros, empezando por las mujeres, Zulema Fuentes Pila, Adriana Cajigas, Elena Moreno, y siguiendo con los hombres, pues David Bustos, Javier García del Barrio. Una curiosidad, todos los participantes van a recibir una réplica de la camiseta de José Manuel Abascal cuando fue bronce en aquellos inolvidables Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84.
De 1.500 metros lisos, sí señor.
Exactamente, detrás de Coe y de Kram. Bueno, pues una camiseta, una réplica firmada por el propio Abascal. Ya sabes que Cantabria es la tierra del gran e inolvidable José Manuel Abascal.
Oye, y la otra permíteme, mí, permíteme una pequeña curiosidad, ahora que has hablado de Cantabria, ¿qué te ha parecido el nombramiento de Ruth Beitia como secretaria ejecutiva de deportes del Partido Popular?
Pues me parece un gran fichaje, me parece un fichaje extraordinario, independientemente de las creencias políticas de cada uno. Lo que está claro es que Ruth es una profesional de los pies a la cabeza, conoce el mundo del deporte, no solamente del atletismo, a la perfección, y me parece que ha sido un gran fichaje por parte de Pablo Casado. Creo que han acertado con el fichaje de Ruth, seguro que lo va a hacer muy bien.
Seguro que sí. Bueno, y hablemos ahora ya para terminar de Valladolid.
Sí, bueno, pues esta milla, bueno, es nocturna, se celebra a las 5:30 de la tarde, es un homenaje siempre a Isaac Viciosa. Isaac Viciosa lo recordarán los buenos aficionados porque fue campeón de Europa de 5.000 metros y porque tuvo la osadía de ganar 6 veces la milla de Nueva York. 6 veces. Nadie ha conseguido una gesta similar, ¿no? Buena participación con Dani Arce, Ignacio González o Rubén Castrillo en hombres, y luego pues atletas muy jóvenes de la zona de Valladolid y de Castilla y León, como Cristina Ruiz o Iraira Prieto, que es la hija del mítico Antonio Prieto, el gran taca.
10.000 metros y 5.000.
Sí, 10.000, 5.000, antiguo recordman español y hoy uno de los personajes más ilustres, en mi opinión, del Consejo Superior de Deportes como técnico deportivo. Y esa es toda la actividad que tenemos.
Muy bien, que no es poca. ¿Tú este fin de semana te desplazas a algún sitio o no?
Yo este fin de semana estoy en Punta Umbría, pero de vacaciones.
De vacaciones, anda.
Eso es, pero bueno, se me acabó pronto.
Muy bien, pues nada, aprovecha y muchísimas gracias por tu deferencia con los oyentes de Al Límite de Radio Marca, ¿eh?
Muy bien.
Un fuerte abrazo, Gerardo Cebrián, y disfruta.
Pues nada, un fuerte abrazo y hasta el sábado que viene.
Adiós y gracias.
Adiós.
Y si el atletismo está caliente, el ciclismo yo diría que arde. Y para ello, un especialista de primera categoría, don José Sánchez Mejías. Buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Saludos para todos.
¿Cómo anda la Vuelta de Ciclista de España?
Al rojo vivo, como tú dices. Pues celebrada ayer viernes ya la 19ª etapa del Lérida-Andorra, con final en el Col de la Rabasa, de primera categoría, que fue ganada por el francés Thibaut Pinot.
Que lleva ya 2 o 3 etapas ganadas.
Dos. Etapas. Y se el líder. El español Henry Mas, que entraría a 52 segundos, y octavo Valverde a 1 minuto 12 segundos. Así ahora la general pues sigue encabezada por el británico Simon Yates. Segundo sigue siendo Valverde, pero ahora a 1 minuto 38 segundos. Tercero Cruzit a 1 minuto 58 y cuarto pasa a ser Henry Mas a 2 minutos 15. Noveno está el también español John Izaguirre. Y bueno, pues Valverde además sigue encabezando las clasificaciones de la combinada y por punto de los mayores blancos y verdes, y Henry Mas es primero como el más joven y cuarto en la general, pero hoy podría adelantar puesto porque tiene terrenos y sube muy bien.
Bueno, hoy efectivamente es una etapa con 6 puertos y desde luego es la última oportunidad que tienen ya los que quieran ganar esta Vuelta de Ciclista de España, que parece que tiene nombre británico también, ¿no? Digo también como fue el Tour de Francia.
Sí, y también el Giro de Italia, que lo ganó Froome, el Tour de Francia lo ganó Geraint Thomas y ahora lo gana Simon Yates, pues 3 británicos que ganan las 3 grandes este año. Así hoy, como dices, se acelera ya la 20ª etapa, será la traca final con un puerto de tercera, 1 de segunda y 4 de primera categoría, con final en el Col de la Gallina en Andorra, que decidirá quién será el ganador de esta Vuelta Ciclista a España, que está tan igualada como dices, que después de 40 puertos, 2 contrarreloj, ayer quedó prácticamente sentenciada y como líder Simon Yates. Y que en ocasiones decimos nosotros que en las grandes vueltas de 3 semanas con muchos puertos que tenga, se decide al final luego contrarreloj, pero en esta vuelta no será así, porque se decidirá entre la etapa de ayer, que dio un buen paso, y la etapa de hoy, que tiene 6 puertos.
Si te parece, vamos a mencionar brevemente la etapa del domingo, que es la última, y te voy a preguntar por, y a continuación nos cuentas, tal y como está la clasificación, si tú ves que puede haber algún cambio en la general.
Pues te cuento la 21ª y última etapa, que tiene 100 kilómetros, que sale de Alcorcón, sí, que pasa por Leganés, Getafe, que es un recorrido bastante corto, que llegará a Madrid para dar 8 vueltas al Paseo del Prado, Paseo del Prado y Paseo de Recoletos, con meta en la Plaza de Fideles, y que, bueno, después de la etapa de hoy, en Andorra habrá un traslado a Madrid, largo traslado, y que hay que decir, Fernando, que en esta vuelta ha habido y hay todavía grandes figuras como Nibali, Aru, yeah, Urán, Porte, Quintana,
pero Henao, José, Polema. Pues, danos tu opinión, que me interesa más de lo que puede pasar hoy en la etapa de Andorra, porque es la última oportunidad ya. ¿Cómo lo ves? ¿Puede haber cambios o no?
A ti y a todos interesa quién va a ganar hoy. Claro. Pero no está de más decir quién va, los que van a ganar hoy, a quién van a ganar. Con figuras como los que hemos mencionado. Vale. Y como hemos dicho, Fernando, pues el que lo tiene todo de cara ya es Simon Yates, porque tiene a Valverde un minuto 38 segundos, y eso es favorable a él, ya que él pues se destaca más subiendo que Valverde y quizás esté más fuerte que todos los demás.
Sin embargo, hay que reconocer pues que Valverde está haciendo una vuelta extraordinaria, ¿no?
Sí, Valverde, que desde principio de temporada pues ya ha estado ganando, porque ya en febrero ganó la vuelta a Valencia y en la etapa reina, luego hizo segunda la vuelta a Murcia, dejando ganar a su paisano Luisle, luego ganó también el Tour de Abu Dhabi, ganando la etapa reina. En el mes siguiente, en marzo, ganó la Vuelta a Cataluña en más 2 etapas y primero en la montaña. También ganó el Gran Premio de Indurain. Luego segundo en la Clásica de Amorebieta, segundo en la Flecha Valona, primero en la Ruta de Occitanie y la etapa reina, siendo segundo en otra etapa. En fin, luego ha estado en el Tour de Francia siempre en cabeza, ayudando a Quintana y logrando hacer el 11º, además de ayudar. Y bueno, ahora en la Vuelta a España, por lo que Valverde pues hará segundo o hará lo que haga, pero ha hecho algo grande con sus 38 años y después de estar toda la temporada entre los primeros.
Bueno, y para terminar, háblanos de ese chico del que tanto hablan y también Enric Max, que con 23 años está ahí luchando por meterse en el podium el domingo en Madrid. ¿Tiene tanto futuro como dicen?
Pues parece que sí, porque este joven valor de 23 años, pues que ya de amateur apuntaba, hizo segundo en la Vuelta a Bidasoa en el 2015, y luego primero en la Vuelta a Lentejo, primero en el Tour de Saboya en el 2016, y ya como profesionales en el 17 ya hizo segundo en la Vuelta a Burgos, y este año 18 pues hizo segundo en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, cuarto en la general y quedó primero como el más joven. Y se le ve, luego también ganó una etapa en el País Vasco, la etapa reina, y se le ve, decíamos, pues que es un hombre muy completo, porque llanea, contrarrelojea y sube bastante bien, y hoy pues tiene bastantes posibilidades en esta etapa de 6 puertos, y donde, como decimos, va de líder Simon Yates y segundo Valverde.
Pues habrá que seguir esta etapa también, como siempre, aquí en Radio Marca, la radio del deporte. José Sánchez Mejías, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y vamos a terminar esta primera parte con otra pregunta de Irene Jiménez.
Trini Toledo de Albacete pregunta, ¿qué alimentación debe seguir un deportista antes de la competición? Responde el médico Fernando Gutiérrez.
La comida anterior a la competición deberá hacerse como mínimo 2 o 3 horas antes. De este modo se llevará a cabo todo el proceso de digestión antes del comienzo de la misma. La dieta debe ser hipercalórica, consumiendo carbohidratos complejos que tengan un bajo índice glucémico, evitando los azúcares simples aproximadamente 45 minutos antes de la competición, con el fin de evitar un aumento brusco de glucosa en sangre, y además nos sirve para rellenar el depósito hepático de glucógeno. La dieta debe ser pobre en grasas y en proteínas, ya que retrasan o enlentecen el proceso de digestión y vaciado gástrico. Si la competición que se realiza por la mañana, debemos tener en cuenta que el desayuno debe hacerse como mínimo 2 o 3 horas antes de la competición. Si la competición es por la tarde, se recomienda realizar el desayuno habitual y se tomará la comida un mínimo de 3 horas antes, y esta comida contendrá menor cantidad de proteínas y grasas de lo habitual. Además, hay que tener en cuenta que la comida que se haga al menos 8 horas antes de la competición nos sirve para recargar el glucógeno muscular y debe ser muy hiperglucídica.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Al Límite, en Radio Marca.
Iniciamos aquí nuestra segunda parte del programa hablando de formación en el mundo del deporte. Y para ello tenemos comunicación telefónica con Javier Sánchez, investigador del grupo IGOIZ de la Universidad de Castilla-La Mancha. Javier, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poco, en primer lugar, ¿qué es el grupo IGOIZ?
Sí, el grupo IGOIZ es el grupo de investigación en la gestión de organizaciones e instalaciones deportivas dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un grupo de investigación en el que, bueno, empezamos un poco con la gestión deportiva, pero a día de hoy somos un equipo multidisciplinar que, bueno, hemos derivado ya no solo a la gestión deportiva, sino a la optimización del rendimiento, prevención de lesiones y, bueno, diferentes líneas, diferentes áreas asociadas al deporte.
Y en este momento se pone a disposición de las personas interesadas y de los alumnos, sobre todo las nuevas tecnologías, los avances en materia de innovación a través de 3 posgrados. ¿En qué consisten?
Sí, a día de hoy hemos desarrollado, como he comentado anteriormente, diferentes líneas. Una de ellas es más orientada a la profesionalización de la gestión dentro del fútbol sala, más orientada a la dirección dentro de esta modalidad deportiva. Un segundo, que ya lleva una larga trayectoria, orientada a la seguridad en eventos e instalaciones deportivas, que ha sido muy demandado y que, como comento, tiene una trayectoria muy dilatada porque es uno de los cursos más demandados. Y el último, más orientado, pues, a la interpretación y al uso de las diferentes tecnologías, bueno, pues que esa evolución que hemos conocido en los últimos años, pues, nos ha permitido disponer dentro del mundo del deporte.
El curso de nuevas tecnologías de la gestión del rendimiento y lesiones en el fútbol, me cuentan que tiene aplicaciones en clubes como el Real Madrid, ¿no?
Como te he comentado anteriormente, hay varios clubes que se han interesado en el uso de estas nuevas tecnologías. Al fin y al cabo, pues disponemos de numerosas tecnologías que nos permiten, pues como hemos comentado, esa mejora en el rendimiento, esa mejora en la gestión o incluso en las lesiones deportivas. El Real Madrid, como un club pionero, pues hace ya unos años ya introdujo estos nuevos avances, estas nuevas tecnologías dentro del organigrama del club, concretamente dentro de la parcela física, y a día de hoy la mayor parte de los clubes de la Primera División Española, bueno, pues sí que han incluido, a lo mejor no la totalidad de tecnologías que incluyen clubes como el Real Madrid, pero sí que han ido introduciendo poco a poco esas tecnologías que a día de hoy prácticamente las convierten o están presentes en el deporte profesional y concretamente en el fútbol de Primera División.
Javier, para poder apuntarse a cualquiera de los 3 posgrados, ¿cómo se puede hacer?
Sí, es a través de la página de investigación en gestión deportiva.es, ¿de acuerdo? Del grupo IGOIZ. Disponen de todos los medios, de todas las herramientas, para poder inscribirse a través de una dirección de página web a estos posgrados. Entonces es muy simple, es incluir el enlace que aparece en la página, pinchar en ese enlace e introducir todos los datos que van apareciendo.
Muy bien, pues Javier Sánchez, Universidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias.
Hasta la próxima, adiós.
Vamos a hablar ahora de la vuelta de las vacaciones, porque estamos en septiembre y después de este periodo, pues arranca el momento de buenos propósitos y normalmente pues nos decimos vamos a ir a un gimnasio y vamos a intentar ponernos en forma, o si hemos hecho mucho deporte durante el verano, continuarla durante el otoño y luego el invierno. Por ello vamos a contactar con Carlos Capitán, director comercial de Santa Cadea Sport. Carlos Capitán, ¿qué tal? Buenos días.
Pues bueno. Sí, Fernando, la verdad que bueno, estamos en una época donde bueno, pues los buenos propósitos después del verano son, digamos, el principal objetivo y el principal motivo por los que bueno, pues la gran mayoría de nuestros clientes se abona en este mes de septiembre. Es un momento donde bueno, pues las vacaciones hacen estragos y bueno, pues al final se recurre a centros deportivos como los de Santa Cadea Sport, pues para bueno, pues para poner un poquito de orden en nuestra vida y empezar a realizar actividad física que tan buenos resultados dan.
¿Qué servicios son los que demanda principalmente el cliente? Dicho de otra forma, ¿qué está de moda?
Bueno, pues Fernando, como tú bien sabes, al final el cliente actual cada vez es más sabio. O sea, al final el cliente, debido a la gran oferta que existe, valora, lo piensa y al final pues selecciona qué tipo de instalaciones son las que más amoldan a, primero a sus objetivos y segundo pues a sus gustos. Sí es cierto que por ejemplo el entrenamiento personal es una de las actividades y de los servicios que más de moda y más reclamo están teniendo en estos últimos dos años. Luego pues los programas por objetivos, las actividades colectivas, digamos con perfiles enfocados al flamenco, como puede ser la actividad de Olefit, actividades de Les Mills, y bueno, pues ese tipo de actividades son las que actualmente al público en general más les está gustando y más están demandando. Y bueno, pues en Santa Cadea Sport al final ese tipo de análisis debemos de hacerlo en estos meses de verano para que en nuestra parrilla de actividades en el mes de septiembre podamos contar con estas actividades que bueno, pues que el cliente demanda y que el cliente casi exige ya.
Sí, Carlos, está muy de moda ahora el ejercicio físico. Y no sé si se tratará de una moda pasajera o de una tendencia firme que va a aumentar todavía más en el futuro. ¿Qué opinión tienes tú?
Pues muy buena pregunta, Fernando. Al final, para que te hagas una idea, yo pienso que con respecto a la demanda, la actividad física es algo que está para... no es una moda, está para quedarse. Al final tenemos que tener en cuenta que esto es un hábito de vida, ¿de acuerdo? No es una moda. Al final el deporte nos genera beneficios a corto plazo e incluso a largo plazo. Y eso, pues, por ejemplo, el Estado y el Gobierno lo sabe. Y por eso, bueno, entre otras cosas, hay programas y actualmente hay beneficios, de acuerdo, que se están enfocando a las personas que quieren tener un estilo de vida más saludable, pero por datos realmente objetivos. O sea, para que te hagas una idea, una persona que realiza actividad física una población que realiza actividad física tiene un 80% menos de bajas laborales. Actualmente, aproximadamente, estos son datos también que podemos corroborar. Por cada euro invertido en la actividad física se representa un ahorro de en torno a unos 2,5 euros de gasto público sanitario. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final el deporte es bueno y es bueno para todos, para la persona en sí, porque al final después de realizar la actividad física el cliente se siente bien y después genera unos beneficios sociales que se pueden representar en datos económicos. Uh-huh. Y con respecto a la oferta, porque es la segunda variante que debemos de analizar, ya hemos tenido ataques, como por ejemplo la subida del IVA que tuvimos en el año 2012, y ahora pues esta gran demanda y este crecimiento de instalaciones deportivas pues low cost, con un precio bajísimo, macroinstalaciones que tienen productos propios de instalaciones boutique, va a hacer que sí es cierto que digamos un momento de bloqueo. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que al final las instalaciones deportivas que que más hayan confiado en la innovación, en la vanguardia, en el desarrollo y en el hecho de tener y de invertir en tener las mejores instalaciones y la mejor tecnología aplicada al deporte, pues van a ser las que van a subsistir. Por eso desde Santa Gada Sport desde nuestro departamento de D+D estamos luchando y estamos peleando día a día para que cuando llegue ese momento estemos preparados y seamos una de las empresas líderes del momento.
Está claro. Pues Carlos Capitán, Santa Gada Sport, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte.
Y vamos a hablar ahora de un interesante estudio, encuesta, que ha realizado la Comunidad de Madrid sobre la calidad de la educación. Creo que tenemos comunicación telefónica con el director general de Innovación, Ismael Sanz. Señor Sanz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Un estudio realmente interesante y un dato que está relacionado directamente con lo que nosotros hablamos de actividad física, de que los niños tienen que ser menos sedentarios y tienen que realizar más ejercicio. El dato no es otro que caminan más los alumnos de los colegios públicos que los de los privados en una proporción del 66,3% al 26,6%. ¿Qué valoración realizaría de este dato?
Bueno, las familias que acuden a centros públicos en general suelen encontrarse más cerca, los domicilios se encuentran más cerca de los centros educativos públicos y, por lo tanto, bueno, pues para desplazarse a los colegios e institutos, pues suelen en mayor medida ir andando, ¿no? En el otro extremo están los centros privados, hay una mayor distancia entre los domicilios de las familias que van a centros privados no concertados. Y por lo tanto en este caso pues se requiere un mayor uso de los vehículos, ¿no? En el término medio se encontrarían los centros concertados prácticamente una proporción de la mitad pues se desplazan andando y la otra mitad utiliza otros medios de transporte, fundamentalmente el vehículo.
En este caso es agradable el hecho de que al menos los que van a los colegios públicos caminen por ese problema que hay, como bien sabe, de obesidad y sedentarismo, y lo que haría falta es que, imagino que muchos de esos colegios hará, que en esos colegios privados donde los niños acuden menos andando, pues que hubiera también una actividad física regular para compensar un poco, ¿no?
Efectivamente, pues una mayor más horas de presencia de educación física, ¿no? Sobre todo en ese tipo de centros privados. Entendemos también que las familias tienen la libertad de elección, la posibilidad de elegir el centro educativo que más ajusta a sus preferencias y tienen en cuenta todos los factores, ¿no? La distancia al centro, la comodidad de poder desplazarse andando y también tendrán en cuenta otros elementos y al final las familias de la Comunidad de Madrid pues deciden a qué centros llevan a sus hijos y con todo el derecho, y efectivamente en aquellos centros en los que el desplazamiento se hace en mayor medida a través de los vehículos, pues es importante compensarlo con mayor ejercicio, mayor presencia de educación física.
Nos consta que desde la Comunidad de Madrid, tanto de la Consejería de Educación como la de Deporte, pues se procura incentivar, promover la actividad física en los colegios, y esperemos pues que los niños salgan pues con grandes conocimientos, pero que salgan del colegio también con ese buen hábito de la actividad física, que es fundamental para la salud.
Efectivamente, la educación física es una oportunidad también para los alumnos de hacer ejercicio, les dará durante muchas horas de estudio, pues también tener la posibilidad de hacer esa asignatura, que a todos o a una parte muy importante pues les gusta, también tiene esa posibilidad de distraerse, de cambiar un poco los hábitos, y creemos que es incluso hasta positivo la educación física, esa presencia de la asignatura de educación física en el resto de las materias, en el resto de las competencias, porque bueno, estar todas las horas estudiando al final conlleva un cansancio de esfuerzo, de concentración, y por tanto la educación física, aparte de todos los beneficios que tiene para bueno pues para mantenerse en forma, para una buena salud, también da la posibilidad de que los alumnos puedan pensar en otras cosas, se puedan distraer y luego retornar otra vez a otro tipo de competencias pues con más ganas y con más posibilidades de concentrarse, ¿no? Decir también que esta encuesta de satisfacción de las familias tiene una muy, muy buena conclusión para los docentes, ¿no? Las familias madrileñas puntúan con más de 7,5 puntos y en media un 8,8 puntos sobre 10 a los docentes madrileños por su preparación de las clases, la atención a los alumnos, su capacidad también de ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Es una encuesta que tiene otras variables también, se les pregunta también por otros aspectos a las familias y tiene muy buenas conclusiones para el trabajo de nuestros profesionales de educación, de nuestros docentes.
Muy bien, pues Ismael Sanz, director general de Innovación de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa Límite de Radio Marca. Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Y ya casi la recta final, tenemos comunicación telefónica con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Y José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues vamos a seguir hablando de niños y de colegios, de centros educativos, porque hay una estupenda campaña de sensibilización de hábitos posturales desde el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Acabamos de publicar un estudio que hace referencia a la novena edición de esta campaña en la que han participado padres y profesores y nos han dado pues datos muy muy interesantes, donde nos dicen que el 90% de los padres consideran esenciales este tipo de campañas de sensibilización de los buenos hábitos educativos. La verdad que hemos sacado datos muy muy interesantes que nos van a ayudar a ponerlos ahora en marcha también en esta décima campaña que iniciamos ahora en septiembre con el nuevo curso escolar.
¿Y qué se va a impartir en los colegios en esta campaña?
Sí, nosotros estamos yendo a los tres niveles educativos, infantil, primaria y secundaria, en los que estamos haciendo talleres, en el que el fisioterapeuta acude al centro educativo y adaptando un poco pues la campaña, la adaptamos a los niños pequeños, a los niños que están en primaria e incluso ahora pues ya llevamos un año trabajando con los niños de secundaria, ¿no? Donde les vamos haciendo un taller de alrededor de entre 45 minutos y una hora y, bueno, pues adecuado un poco a la edad del niño, pues a través del juego, canciones, si son más pequeños o un cómic que tenemos para los niños de infantil, de primaria y un juego que se llama Fisiomisterios para los de secundaria, pues intentamos inculcarles estos buenos hábitos para que, bueno, pues los vayan interiorizando y que luego en la edad adulta pues evitar pues problemas de patología crónica.
Claro, que son en definitiva hábitos que van a redundar directísimamente en una buena salud.
Sí, sí, es fundamental. Lo que aprendamos de pequeños es algo que se interioriza y que nos va a hacer que cuando en la edad adulta pues sea algo normal y bueno, nos va a ayudar a reducir, ¿no? Pues este gran problema que tenemos en la edad adulta de estas lesiones musculoesqueléticas o el dolor de espalda que todos padecemos en la edad adulta.
¿Cuántos niños calcula que van a participar en esta nueva novena edición de la campaña?
Pues mira, en estos 9 años que llevamos han participado más de 200.000 niños. Anda. Y estamos haciendo alrededor de unos 20.000 niños por curso escolar. La forma de solicitarlo es muy fácil. Nosotros tenemos una web que se llama prevenciondescolares.es. Ahí el director del centro educativo o el jefe de estudios, pues dependiendo del nivel educativo que quiera que impartamos los talleres, pues nos lo puede solicitar gratuitamente pues en esta web.
El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y siempre innovando y velando por la salud de los madrileños. Pues José Santos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenos días y un abrazo.
Venga, un abrazo, buenos días, hasta luego.
Y vamos a terminar como siempre, ¿con quién? Con nuestra doctora favorita, la doctora Ana María Jara Marcos. Doctora, buenos días.
Muy buenos días. Hoy os vuelvo a hablar de la medicina regenerativa, tan importante tanto para las personas que hacen deporte como para cualquier persona de a pie con problemas. Recuperar una lesión con nuestra propia biología sin necesidad de medicamentos, acelerando y multiplicando la acción de nuestras células para reparar, detener y quitar el dolor de los músculos, tendones, articulaciones e incluso hueso, ha sido siempre un reto que hoy día tenemos a nuestro alcance. Es toda una ciencia, con mucho estudio, con mucho aprendizaje, para ofrecer a todas las personas que hacen y a las que no hacen deporte, ya que las lesiones van inherentes al movimiento normal del día a día como al deportivo. Con la medicina regenerativa se pueden solucionar desgarros musculares, tendinosos, ligamentosos, así como pérdida de cartílago y además hacerlo en un tiempo récord y reconstituyendo la misma arquitectura del tejido lesionado, por lo que nos garantizamos una pronta y mejor reparación sin las complicaciones de las roturas que ocurren frecuentemente en las cicatrizaciones mayores sin ayuda. Yo os animo a que la conozcáis más y así utilizar las nuevas tecnologías, los últimos avances científicos en nuestro campo para poder realizar un mejor deporte. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
Si quieren contactar con nuestra superdoctora, pueden hacerlo a través de su página web, www.doctorajaramarcos.com o .es. Y nada más. Mañana tertulia al límite, también de 7 a 8 de la mañana, aquí en Radio Marca. Adiós.
Muy buenos días.